de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta tarde vamos a hacer primero un ratito de charla sobre la sanación interior. Y después haremos esa oración de sanación, también con imposición de manos. Todo seguido lo hacemos. No hace falta que se prepare nada, porque ya os iré yo diciendo cómo lo vamos a hacer. Alguna de vosotras se preguntará qué es esto de la sanación, porque como sabéis muy bien, sobre todo las que sois mayores, pues son temas de ahora, modernos. Sanar, ¿qué es eso de sanar? ¿Y cómo se sana? ¿Y en qué nos podemos sanar? ¿Y qué, de dónde viene este tema? Bueno, no creamos que somos tan listos los modernos, porque Santo Tomás de Aquino, una de las divisiones que tiene de la gracia es la gracia sanante y la gracia santificante. O sea, que la gracia sanante, la sanación, ya está en Santo Tomás de Aquino. ¿Y en qué se distingue la gracia sanante de la gracia santificante? La gracia santificante es la gracia por excelencia, la que nos va santificando, la que nos hace, es la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos va santificando y perfeccionando interiormente a lo largo de la vida. Pero ¿y entonces cuál es la gracia sanante? La gracia sanante es la que viene a quitar los estorbos que pueda haber dentro de nosotros para que el Espíritu Santo actúe con esa gracia santificante. ¿Y cuáles son los estorbos? Pues Santo Tomás no enumera estorbos, dice simplemente las reliquias y las marcas del pecado. Exactamente lo que la Iglesia atribuye al sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento que perdona pecados, porque esos pecados se perdonan con otro sacramento, que es la penitencia, la confesión. Pero sí que tiene una acción sanadora, profundamente sanadora, esta unción de los enfermos. Y diréis, pero si es la puntilla, como dicen la gente del pueblo, si es la puntilla, si casi todo el mundo se muere después de la unción de los enfermos, sí, pero es una sanación interior. Y yo, si os he de decir la verdad, por la experiencia que tengo de 50 años de sacerdote, no quisiera que ninguno de la gente a la que yo quiero se marchara de este mundo sin ese sacramento. He visto tantas cosas, tantas. Estoy en una parroquia en Madrid, en San Blas. Acabo de llegar pues hace 3 semanas. Acabo de llegar a esta nueva parroquia. Y de repente un día por la mañana pues llega una chica que su abuela de 90 y tantos años estaba muriendo. Y se lo dice a otro fraile, pero ese otro fraile, pues no sé, no debía estar ducho en estas cosas. Y me dijo, ¿vas tú? Digo, sí, voy yo. Y fui, allí me encontré una viejina, como siempre. Hoy día apenas hay unción de los enfermos en las casas, porque la gente se muere en los hospitales. Y entonces, pues, llevaba 7 u 8 meses esta viejita sin conocimiento. Y entonces yo me puse a darle la unción de los enfermos, con las oraciones, la imposición de manos, la unción del santo óleo. Y empezó a respirar de una forma muy especial, muy especial. Y yo les dije a sus dos hijas y a la nieta, digo, se está dando cuenta. Y ellas me dijeron, se estaba dando cuenta. Era muy católica, como decían las otras. Se estaba dando cuenta. Y yo les dije, no os preocupéis, se está dando cuenta para bien. Y justo a los dos días aparecen por la parroquia y dicen, padre, usted le dio la unción de los enfermos antes de comer. Pues poco después de comer se murió. Digo, ¿lo ves? Si es que se la teníais que haber dado antes. El Señor la hizo esperar hasta que le dieran la unción de los enfermos, como tantas veces sucede. Esta mujer se merecía ese sacramento. Dios se lo quería dar, ese sacramento. Y dejó una paz por toda la casa que no os podéis imaginar. Pues bien, este sacramento nos habla de eso, de la gracia sanante. Sana las marcas, las reliquias, lo que ahora llamamos pues heridas, complejos, problemas interiores, neuras, yo qué sé cómo decirlo, pues toda clase de esos elementos, que timideces, que interiormente pues muchas veces nos oprimen y no nos dejan ser como debemos de ser, lo abiertos que tenemos que ser, nos culpabilizan, etcétera. Ahora vivimos una época en que la sanación, sobre todo la sanación interior, pero también la física, pues está como poniéndose en la Iglesia bastante de moda. Es que la Iglesia, pues, el Espíritu Santo aprovecha el progreso de los hombres para hacernos más explícita la revelación. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX ha sido el descubrimiento del inconsciente del hombre. El hombre se compone de una parte que se llama el yo, que es el consciente, lo que somos conscientes en este momento. Otra parte del hombre se llama el superyo, que es pues todas las normas y todas las cosas que te han venido por la educación desde que eras un niño. Pero hay otro elemento, se llama el inconsciente, que es donde están guardadas como en un almacén oscuro, en el cual tú no tienes poder, pero que sí te afecta a ti. Están guardadas pues muchísimas cosas, no solamente tuyas, sino de tus antepasados. Si tu abuela y tu abuelo se llevaban mal, alguna traza de ello está en tu inconsciente. No lo notas, ¿verdad? Y si un día te sale un genio raro, tú dirás, ¿qué tiene esto que ver con mi abuela y con mi abuelo? Pues a lo mejor sí. Hay trazas, hay marcas en nuestro inconsciente de nuestro pasado. Es el pecado original. El pecado original, que es un pecado de transmisión. Se transmite de generación en generación. El pecado del hombre no solamente es una cosa personal. Se transmite y se difunde. No es cuestión de decir que somos islas. No, somos comunidad. Y la comunidad tan cercana, como pueden ser unos padres, unos abuelos, la forma de ser de los padres, pues se te inyecta en el corazón muchas veces a ti, para bien o para mal. Pero los comportamientos antiguos, esos que has recibido en tus genes por generación, que vendrán, sabe Dios de dónde, pues hasta sobre eso hay que hacer sanación. Hay que hacer sanación sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque te pueden influir seriamente en tu comportamiento actual. Pero bien, dejando eso, que nos cae un poquito largo y lejos, nuestro inconsciente, pues, muchas veces puede estar herido dentro de nuestra propia vida por situaciones que cada uno sabe, pero que muchas veces están reprimidas, son cosas que tú no quieres recordar, son cosas que te han hecho daño, que tú has metido ahí, reprimido en el fondo del inconsciente, o son cosas que no sabes, pero que están ahí y te hacen daño. Entonces el descubrimiento del inconsciente es una cosa muy buena, que la están utilizando los psicólogos, la están utilizando los psiquiatras, la está utilizando la vida actual. Y entonces, ¿cómo se casa esto con la revelación de Dios? Pues muy bien. El Señor nos está dando a conocer nuevos métodos de sanación sacados de esta, de este progreso. En los carismáticos, por ejemplo, que es uno de los grandes movimientos actuales que están modernizando a la Iglesia. ¿Qué sucede en los carismáticos? Pues que hay mucha oración de sanación. Yo desde que entré hace 33 años siempre he oído esto. ¿Y qué significa eso? Que los carismáticos se han inventado. Los carismáticos no están haciendo nada más que poniendo por obra los descubrimientos de la psicología del siglo XX que el Espíritu Santo quiere que en la Iglesia también se utilice. Y es la sanación de heridas, la sanación de traumas, la sanación de todas estas cosas. ¿Y cómo se sana todo esto? Pues todo esto se sana sencillamente por la fuerza del Señor. El Señor tiene poder sobre ello. Estas cosas hay que someterlas al Señor también. Están redimidas. Están redimidas por Jesucristo. Dice un santo padre que lo que no está redimido es botín del demonio. Entonces, si tú tienes un trauma, ¿cómo no va a estar redimido? Y dirás, pero es que Jesucristo no conoció los traumas. Bueno, en primer lugar, tú no sabes lo que conoció Jesucristo en cuanto hombre. Y en segundo lugar, Dios sí lo sabía. Ha redimido nuestras culpas, nuestros pesos, todo lo que tiene que ver. Conocieran en aquella época lo que conocieran. Están redimidas nuestras cosas. Y si están redimidas, se puede aplicar sobre ellas el poder de la gracia de Dios, el poder de el señorío de Jesús. Jesús es el Señor, pero el Señor de tus traumas también, el Señor de tus problemas, el Señor de tus heridas, el Señor de tus enfermedades. Es un Señor concreto, no es un Señor abstracto. Estamos diciendo muchas veces en la Iglesia o en la oración privada, por nuestro Señor Jesucristo, o por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa para nosotros esa palabra, Señor? ¿Es una abstracción que no le damos ninguna importancia? ¿O es un señorío real? Jesucristo es un Señor real, que cuando entra en ti, cuando entra en ti el señorío de Jesucristo, quiere quitar de ti todos los demás señores que te están dominando. ¿Qué señores hay? Pues mira, hemos hablado de los miedos. Muchas veces tu señor es el miedo, te domina el señorío del miedo. Hemos hablado de la culpabilidad. Podríamos haber hablado de recuerdos, de sanación de recuerdos. Podríamos haber hablado de sanación del odio, de sanación de tantas cosas que pueden ser señores tuyos. El deseo de venganza puede ser un señor que te está dominando porque quieres vengarte por encima de todo y vives para vengarte. El señorío que puede tener sobre ti el dinero, el honor, la gloria, las ganas que tienes de fastidiar a una persona puede ser tu señor porque te ha hecho daño. Esto es muy real en la vida. Y si tú quieres ser cristiana y quieres vivir una cuaresma de verdad para despertar gloriosa en la Pascua con Jesucristo, tienes que someter todos estos señores al señorío de Jesucristo, porque Jesucristo empieza a entrar desde el momento en que tú te quieres liberar de estas cosas. No, no es que tú te puedas liberar. Tú no te puedes liberar del señorío del odio. Si tú odias a una persona, tú no te puedes liberar del odio. No basta con decir buenos propósitos, pobre mujer. Los buenos propósitos no te valen para nada. El odio es más fuerte. Es más fuerte el deseo de venganza, es más fuerte la adicción a la droga, es más fuerte. Si no te puedes librar ni del tabaco, que es una cosilla. No nos podemos librar fácilmente y de nuestro pecado, porque es que somos pecado. Pero nosotros sí que podemos cuaresmalmente someter nuestras heridas al señorío de Jesucristo, para que se imponga este Señor Jesús sobre nosotros con su poder. Jesús dijo muy claramente después de su resurrección a los apóstoles: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El hombre Jesús. Esto lo decía el hombre Jesús, un hombre como tú y como yo. Claro que tenía personalidad divina, pero era el que decía: me ha sido dado todo poder como hombre en el cielo y en la tierra. Miren ustedes, si un hombre no nos va a entender a nosotros. Pero si es como yo, si es como tú, ¿cómo no nos vamos a entender? Si nosotros nos entendemos todos perfectamente. Si nosotros somos de la misma raza, de la misma estirpe, estamos hechos del mismo material, todos nos entendemos perfectísimamente. Pues uno de ellos es Jesús. Y este, que es un hombre, aunque sea de personalidad divina, mejor todavía. Un hombre con personalidad divina, mucho mejor todavía, porque te entiende perfectísimamente y tiene todo el poder de Dios. Pues bien, en cuanto hombre, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y si Jesucristo estuviera aquí en medio de nosotros ahora, os preguntaría, mirándoos a los ojos a cada una de vosotras: ¿tú te crees esto? ¿Tú te lo crees? Y diríais: no sé. Haríais como Marta, la de Evangelio: sí, Señor. Sí, yo creo que resucitaremos todos en el último día. Cuando Jesús la miraba, ella no sabía cómo. Que sí, yo creo que resucitaremos. Y dice Jesús: ¿qué último día ni qué niño muerto? Yo soy la resurrección y la vida. Mírame a mí. Yo soy la resurrección. Ahora, en este momento, ¿tú crees que tu hermano va a resucitar? Y la otra, claro, ya aturdida, porque que te diga un hombre: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y el Señor les diría: sí, que tengo todo poder sobre tu problema, tengo todo poder. Entérate de que todos los problemas que tienes en este momento han sido redimidos por mí en la cruz. Todos. Y en cuanto hombre con personalidad divina, les conozco perfectamente. No tengas miedo de que se me escapen. Te conozco a la perfección por dentro, cada segundo de tu vida. Lo conozco perfectamente. Entonces, evidentemente, aplicar el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas es una cosa muy importante. Y diréis: ¿por qué en el siglo XIX no lo hacían? Pues miren ustedes, porque la psicología no había llegado al descubrimiento de estas cosas. Y Dios respeta los ritmos de los hombres, Dios respeta los ritmos del progreso, Dios respeta los ritmos de las cosas. Normalmente Dios no puede hacer milagros de que florezca o dé peras el día de Navidad el peral de tu huerta, por más que se lo pidas. ¿Por qué? Pues no tiene su tiempo. Aguárdate, no me quieras utilizar a mí para que te dé peras en Navidad solo para quedar tú bien. Dios respeta nuestros ritmos y nuestras cosas. Lo que tenemos que dar gracias a Dios es del tiempo que vivimos, el momento presente. Es otra de las grandes sanaciones, el momento presente. ¿Cómo se dice en español regalo? Además de la palabra regalo, hay otros nombres. Presente. Es el presente. El momento presente es un presente que Dios nos hace, un regalo que Dios nos hace. Pero el nuestro, 2010, no otro. Que a nosotros nos ha tocado vivir en el 2010. Este momento es el momento de salvación. Este es el momento de la gracia, es el momento de la salvación, no el anterior ni el siguiente. Este es el momento de tu gracia, de tu salvación, de tu sanación, de tu encuentro profundo con el Señor, de tu verdad más honda. Este es el momento. Por lo tanto, pues, el señorío de Jesucristo, hay que aplicarlo sobre todas las cosas. Pero no creáis que no, sobre todas las cosas. Cuando se hace oración en los carismáticos de sanación interior, en este sentido, pues suele hacerse oración primero sobre el pasado, después sobre el presente y después sobre el futuro de las personas. ¿Cómo se hace oración sobre el pasado? Pues haciendo un recorrido, como haremos después en la oración de sanación que yo haga, haciendo un recorrido de tu vida, de las cosas que te han pasado, que te han podido pasar, para que se las vayas entregando al señorío de Jesucristo y Jesucristo te libere de la atadura que puedes tener por aquel problema, por este, por el otro. Y el Señor pues te libera. Si tienes fe, ten seguro. Te libera. Y si no te libera de las cosas, porque el Señor lo que no hace es destruir tu historia. Dirás, ¿y me quita el recuerdo de aquello que tanto daño me hizo? No, no te lo va a quitar. El recuerdo no te lo va a quitar nunca porque te haría un descerebrado. ¿Entiendes? Si te quita el recuerdo de tu historia, te mueres. La historia, la memoria histórica, que ahora la utilizan los políticos. Pero la memoria histórica no es un concepto político, es un concepto teológico, desde hace muchos siglos. La memoria histórica no te la puede quitar. Tu memoria histórica, figúrate tú. Pero sí te la puede sanar. ¿Y qué significa sanar? Te la puede vencer. ¿Y qué significa vencer? Pues porque aunque la tengas en el recuerdo y te acuerdes muy bien de ella, que eso es bueno, ya no te hace daño. Eso es una sanación, por obra del Espíritu Santo, como aquel amigo que tengo yo, que se tuvo que marchar del pueblo por un problema de herencia con otros tres hermanos, eran cuatro. Y le corrieron la linde de una tierra, pues no sé, un metro, como suele suceder por los pueblos. Y hubo un enfado entre la familia terrible, de tal forma que no se hablaban. Y claro, en un pueblo pequeño, cuatro hermanos sin hablarse y con esa tensión, pues no lo pudieron resistir y se salieron del pueblo. Y se murió su madre. Y no fueron capaces, no fue capaz de volver al pueblo al entierro de su madre. Cosa que le dolió en el centro de su ser. Entró en los carismáticos, vio los temas que había allí, le hicieron una oración de sanación, como a todos, bueno, le hicieron, asistiría a alguna de ellas. Y de repente le entraron ganas de ir a su pueblo. Y fue. Y fue donde sus hermanos, apenas hablaron del tema, en un momento dado les pidió perdón por si alguna cosa. Le importaba un pepino el metro de tierra que le habían quitado. Y volvió a casa, volvió a Madrid diciendo, pero ¿cómo ha sido posible que yo no fuera al entierro de mi madre? ¿Pero qué me pasaba? ¿Con qué estaba atado yo? ¿Qué problema tenía yo que ahora se me ha ido? Pues mira, el problema que tenías es que Jesucristo no era todavía tu Señor y no estaba sanado. Y entonces tu revanchismo, tus ganas de venganza, tus humano, demasiado humano todo. Somos así y no podemos salirnos de nuestra humanidad. Somos así de pequeños, así de pobres. Y después tan sencillo. Bueno, pues que perdí un terreno de tierra o un metro de tierra. Mis hermanos tenían otras razones, que a lo mejor resulta que tienen razón. Porque después ya lo ves todo distinto. Y sufriendo por eso, no estaba sanado. Y como no estaba sanado, pues sucedían dentro de ti las cosas que sucedían. Y perdías pues el sentido de tu vida, de las cosas, de la verdad. Por eso la sanación es una cosa muy importante, muy importante, porque si no le estás diciendo a la vecina que es tonta, y a lo mejor la que tienes el tornillo suelto eres tú. ¿Por qué? Pues porque cuando te ves sanada por el Señor ya lo ves todo distinto. Ves a las monjas guapas, ves a las monjas buenas, ves a las monjas, las disculpas todo, las entiendes todo, dices, qué maravilla. Das gracias a Dios por la comunidad, por esta comunidad, no por otra. No por la comunidad de las Lauras o de... No, no. Por las que sean, ¿eh? Que yo creo que no he estado nunca en las Lauras. No por la comunidad de... No, 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 no. Por esta comunidad. Y lo ves todo distinto y te sale la luz por los ojos y sencillamente todo lo ves bello, porque la sanación lleva consigo eso, lleva consigo pues una paz interior que hasta ahora no has tenido. ¿Y qué es la sanación del pasado? Pues la sanación del pasado es todas esas cosas que no acabas de aceptar, esas cosas que no aceptas de ti mismo, pero toda. A mí el Señor, y bueno, ya me lo habréis oído porque lo he contado muchas veces, pero ¿veis la calva que tengo? Pues esta calva yo la tengo sanada, la tengo redimida. Y diréis, ¿y cómo se redime una calva? Mira que es difícil eso, ¿verdad? Pues no es nada difícil, es muy fácil y es muy interesante. Porque los hombres, allá por los 30 años, 35, 40, cuando se les cae el pelo, sufren muchísimo. Porque la caída, menos mal que el Señor en su providencia no les da a las mujeres la caída del pelo, porque si no se volvían... Las mujeres que son más sensibles todavía se volvían locas por la caída del pelo. Pero a los hombres ya ves tú que la mitad son calvos, somos calvos. Pero con mucho sufrimiento, se sufre mucho. Cada vez que metes el peine, lo sacas y se ha quedado media cabellera en el peine, ¿eh? Es un sufrimiento que no podéis imaginar. Y yo lo tuve. Allá por los 35, 40 años, más o menos, yo no me acuerdo bien. Y bueno, pues un día, siendo prior en el convento de Alcobendas, pues sí, 40 años tenía que tener por ahí, 38, 39, 40. Pues levanté de la siesta y me vi en el espejo. Daba el sol por la izquierda, se estaba poniendo por Fuencarral. y me daba en el espejo. Y claro, cuando yo me levanté y me miré al espejo, que no es cosa mía, pero me vi y dije, ¡oh! ¡Sus! Me vi calvo y ya canoso. Digo, ¡qué viejo eres! Ya no tienes nada. Ya no, ni con la colonia de mi hermano. Ya no, ya quedas mal siempre. Y me sentí como angustiado. El Señor, cuando te quiere curar de una cosa, te deja en la angustia de la cosa. Me sentí angustiado porque me sentí viejo, me sentí canoso, me sentí una cosa horrible. Me lavé como pude y me marché. Digo, bueno, el espejo es un acusador. Es como el demonio. Te acusa de los años que pasan de una forma espantosa. Es el acusador de nuestros hermanos. Después del demonio no hay otro acusador como el espejo. Y entonces, pues, estando allí mismo, delante del espejo, pues le pedí al Señor, sáname, sáname, Señor. Ah, no, 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 perdón. Me dijo el Señor, me lo dijo él, yo lo entendí, entrégame tu pelo. Claro, para mí eso era completamente nuevo. ¿Mi pelo? ¿Y tú para qué quieres mi pelo? ¿Para qué puede querer Dios mi pelo? Entrégame tu pelo. Y yo le dije, pues te lo entrego. Te entrego mi pelo. ¿Sabéis que desde entonces, pero lo digo de certeza total y absoluta, jamás he tenido el más mínimo sufrimiento por la falta de pelo? Ni nada de nada, de nada, absolutamente eso. Me pongo la boina porque tengo frío, pero no porque esté calvo. Por el verano no me pongo nada. Es que ni me entero, ni me he enterado desde entonces, ni me he enterado absolutamente para nada. Mi calva redimida. Ya no es botín del demonio. Porque antes me daba mucha pena de mí mismo. No lloraba porque no soy de llorar. Pero hubiera podido llorar sobre mi propia calva, sobre la caída de mi pelo. Porque me daba pena de mí mismo, me daba angustia de mí mismo. Y eso es un trauma, eso es una cosa que tiene que ser sanada, tiene que ser redimida por el Señor. Todo, todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu realidad tiene que ser redimida y sanada por el Señor, pues porque si no, no queda evangelizado. Evangelizar las cosas es hacer pasar la gracia de Jesucristo por ellas. Eso es. Aunque sea el pelo. Evangelizar. Yo le digo a mucha gente, amigos míos, dijo, cuando veo tanto cuidado, tanta cosa, digo, qué poco evangelizado tienes el pelo. Y hay mucha gente que sabe que lo tiene poco evangelizado y se sonríe y dice, no, es verdad que lo tengo poco evangelizado, pero bueno, pues hay que evangelizarlo. Es que si no, te pasas la mitad de la vida cuidando el pelo. Largas horas de peluquería, largas horas de tocador, largas horas de... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horrible! ¡Qué penas! Pues así se sana las cosas del pasado, con oración y con un poquito de fe que el Señor te dé. Y después casi ni te enteras, pero estás más sanado. El Espíritu Santo hace obras en ti más fáciles, trabaja mucho más fácilmente. Gracia sanante, que dice Santo Tomás, la gracia sanante de las cosas. Si no, te pasas toda la vida sobre ti misma, toda la vida sobre ti misma, ay, es que me duele esto, me duele lo otro. Somos terribles cuando nos duele una cosa, te duele la rodilla, te duele la cadera, mi cadera, Señor, mi cadera. Y tu cadera se hace la dueña y señora de tu vida. No puedo ir a misa porque la cadera, no puedo bajar al refectorio porque la cadera, no puedo orar porque la cadera, no puedo... La cadera. Se te mete en el cerebro la cadera, la rodilla, no puedo, porque esta rodilla... Y al final resulta que Por Nuestra Señora Rodilla tienes que rezar, porque es tu señora. Mientras que si sabes salir un poco de tu rodilla, salir un poco de ti misma, puedes con muchas rodillas, puedes con muchas cosas, puedes mucho más de lo que te imaginas. Te encierras en tu pobre, en el señorío de estas cosas que te oprimen. Te encierras. Falta redención ahí. Tiene que ser redimida tu rodilla. Tiene que ser redimidas tus cosas. Porque si no, pues son ellas las que te dominan y las que te hacen daño. Pues bien, y después una sanación del presente, pues es en la misma línea, porque figúrate tú cuántas cosas hay actuales en este momento que te están haciendo daño. Casi siempre tenemos algo que decimos: si me quitaran esto que tengo sería feliz, si se me pasara esto, si se me curara esto, si trasladaran a esta monja a otro convento yo sería feliz, si me cambiaran de sitio, si me hicieran tornera. Pero tú, ¿para qué quieres ser tornera? Ay, sí, padre, yo quiero ser tornera. Si me hicieran procuradora, o como digáis, si cambiaran la priora, yo sería feliz. Pues sanar significa ser feliz sin cambiar la priora, ser feliz sin ser procuradora, ser feliz sin esto, lo otro, lo demás allá. Las circunstancias que está viviendo cada uno en este momento, pues cada uno las sabe. Cada uno las sabe. Pueden ser interiores de aquí de casa, pueden ser tuyas, pueden ser de tu familia, puede ser, yo que sé, las preocupaciones que pueda tener cada una. Pero si me quitaran tal cosa yo sería feliz. Decimos muchas veces del presente. Y no nos aprovechamos del presente porque estamos condicionados por esa situación que si la quitaran yo sería feliz, que no ibas a ser feliz, que te inventabas la siguiente inmediatamente. El presente es un regalo de Dios, es el presente de Dios, el regalo de Dios. Y hay que sanar todo lo que nos puede estorbar el ver el día de hoy, el momento de hoy, como un regalo de Dios. Porque ahí, en ese ver el regalo de Dios, es donde está tu posibilidad de oración profunda, tu posibilidad de encuentro con el Señor. Ahí es donde está. Y sanación del futuro. ¿Qué quiere decir sanación del futuro? El futuro, Dios mío. El futuro es horrible. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya os he contado que cuando yo cumplí 60 años me entró una depresión, a mí y a otro compañero que se llama Suspi. Y al final el Señor me sacó de esa depresión. Bueno, eso de cumplir 60 años para los hombres es importante, porque el propio Juan 23, en su diario, escribe el día que cumplió 60 años: en el tramonto de la mia vita. Tramonto en italiano significa el ocaso. O sea, al cumplir los 60 años, dijo eso: en el ocaso de mi vida. Y cuando te entra la hipocondria de los 60 años, a las mujeres suele ser a los 40. Por lo menos a muchas amigas que tengo yo, cumplir los 40 años, ¡wow! ¡Qué traumón, Dios mío! A los hombres se les retrasa un poco. A los 60 años. Y a mí el Señor me liberó abriéndome el futuro como una gracia. Y yo entendí que el Señor me decía: claro, es que tú hasta ahora has estado siendo el Señor de tu propia vida. Tú tenías fuerza, tú lo hacías todo. Tú hacías tus planes, tú cumplías con tus planes. Si alguna cosa te salía mal, te enfadabas, pero seguías adelante siendo tú. Pues ni un solo latido de, de tu corazón ha sido tuyo. Ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya. Todo te ha sido dado, todo te ha sido regalado. Y es verdad, nada es nuestro. Cualquier momento puedes dejar de respirar. Ni una mirada de tus ojos. Mira que es bello ver. Nada es tuyo. Y de ahora en adelante nada será tuyo tampoco. Y entonces yo me di cuenta de que verdaderamente era el futuro, lo que me quedara de vida, era un regalo. Y si era un regalo, como había sido el resto de mi vida, que no me había enterado, lo que me queda por vivir es un regalo, día a día es un regalo. El amanecer de cada día es una belleza, es algo para dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este día nuevo que tú me concedes vivir, como dice algunas veces la liturgia, bien dicho. Y entonces cada día es un regalo, porque el miedo al futuro es muy real. Nosotros, vosotras, tenemos la suerte de que tenemos comunidad. Y sabes que no te va a pasar nada fuera de la comunidad, y la comunidad va a velar por ti, te pase lo que te pase, pero por ahí montones de personas que no tienen a nadie. Están muy solos, solas. Y el futuro, la residencia, y lo que sea, a partir de los 45 o 50 años empieza a doler. Empieza a doler. ¿Yo de vieja qué? ¿O de viejo qué? Pues entrégale al Señor tu futuro, entrégale al Señor tu residencia, entrégale al Señor tu vejez. Y el Señor actuará. Aquello que dice Santa Catalina en los diálogos, que habla de este tema en un momento dado y dice, si tú verdaderamente confías en el Espíritu Santo, cuando seas vieja, ella murió a los 33 años. El Espíritu Santo te cuidará por Él mismo, te cuidará por medio de una persona, te pondrá las situaciones en las que tú te des cuenta de que te está cuidando. Y esto sí que os lo digo con todo el cariño del mundo. Si entregáis vuestra vida al Señor, su Espíritu os cuidará como no imagináis. Como no imagináis. Y daréis gracias a Dios por el cúmulo de detalles que tendrá el Señor con vosotros en la vida. ¡Cúmulo! Muchos. El cúmulo de detalles. Y los que no te enteres. El cúmulo de detalles que tendrá el Señor contigo. Y verás cómo es el Señor. Es el Señor. Lo hará por medio de Él, lo hará por medio de una persona, lo hará por medio de... Yo en este momento me he inventado una virgen nueva, que es mi virgen, la Virgen María. Yo la llamo la Virgen del Detalle, es mi virgen. Porque yo en esta sanación de mi futuro yo he entregado mi vida al Señor. Y como que me ha dicho, yo velaré por tu vida, pero los detalles le pertenecen a ella. Los detalles le pertenecen a ella como madre. Porque la madre es la del detalle, la que está en todo. La que está en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Entonces, yo velo por tu vida, pero notarás el detalle de mi madre, los detalles de mi madre. Y entonces, pues estoy cogiendo muchísima devoción a la Virgen del Detalle. Y me diréis, ¿y dónde está esa imagen? No, no, si me la he inventado yo. La imagen no está en ningún sitio. Pero la tengo en el corazón, la Virgen del Detalle. Y si tenéis devoción a esta Virgen, veréis cómo realmente actúa en los detalles, en los detalles. Entrégaselo a tu madre. O el Señor te puede decir, entrégaselo a mi madre, a mi madre. Y déjalo, déjalo correr. Que el Señor no se olvida de nada. De ninguna de las oraciones que hagas, por pequeñinas que sean, el Señor no se olvida de nada. Al final, después de 10 años, dices, ah, o Él te recordará, es que hiciste aquella oración pidiendo, ah, no te olvidaste de ello. Pues no. Pues bien, hermanos, vamos a hacer ahora esta oración de sanación, que es lo mismo que he dicho, pero en oración, pidiéndoselo al Señor, por cada una de vosotras, por la comunidad, por todo lo que lleváis en el corazón, dentro de vosotras. Y cuando termine esta oración, me pondré ahí delante y las que queráis vais pasando y os impongo unos segundos las manos a cada uno. La imposición de manos sabéis que es un gesto muy bíblico y muy eclesial para transmisión de la bendición de Dios. Lo utilizó Abraham, lo utilizó Isaac, lo utilizó Jacob, lo utilizó Moisés sobre Josué, lo utilizaba Jesucristo para curar, para bendecir. Imponía las manos a los niños, lo utilizaron los apóstoles también para ordenar sacerdotes, para curar, para transmitir bendición. La Iglesia en sus sacramentos utiliza en muchos la imposición de manos, por ejemplo en el bautismo, por ejemplo en la confirmación, por ejemplo en la unción de los enfermos. El ritual también manda que en la confesión, lo que pasa es que las confesiones ahora no son fáciles porque muchas veces, como se hace en esas pequeñas garitas que nos vienen del Concilio de Trento, pues es difícil. Pero la imposición de manos más maravillosa de todas, la más bella, es la imposición de manos de la Eucaristía. Es el centro de la Eucaristía. Están el pan y el vino aquí. ¿Y qué hace el sacerdote? Es lo que se llama la epíclesis. Es el momento cumbre de la Eucaristía. ¿Qué dice el sacerdote? Así, con las manos puestas sobre la oblata, ¿qué dice el sacerdote? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento culminante. Eso es la epíclesis. Lo demás es relato. Pero ese es el momento culminante de la misa. Por la acción de la palabra y la imposición de manos, el Espíritu Santo viene sobre el pan y el vino y lo transforma en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Terrible imposición de manos, ¿verdad? Poderosa intercesión de manos. Poderosa imposición, mejor dicho, de manos. ¡Qué maravilla! Que el cuerpo, el pan, el vino de la oblata se transformen en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, todos los teólogos, porque ha habido discusión sobre esto, hoy día todos los teólogos católicos aceptan que ese es el momento en que la misa es misa, que es la epíclesis, la imposición de manos. Está un poco constreñida ahí, sobre todo en el canon 2. Demasiado rápido para una cosa tan importante después del Santos. Pero bueno, eso son cuestiones litúrgicas. pero nosotros en el corazón podemos vivir ese momento de la misa como un momento total de transformación del cuerpo y de la sangre de Cristo en Jesús, en Jesucristo. Pues bien, hermana, nos preparamos y vamos a hacer esta oración. Vosotras no tenéis que hacer nada, simplemente pues escuchar, y aquello que os valga, porque yo hablaré muchas cosas que no se refieren a ti, pero si hay alguna que se refiere, pues tú se la entregas al Señor. Estamos en Cuaresma. La Cuaresma es para entregar al Señor nuestras cosas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestro esto, para que sean transformadas en la Pascua. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta tarde vamos a hacer primero un ratito de charla sobre la sanación, sanación interior. Y después haremos esa oración de sanación, también con imposición de manos. Todo seguido lo hacemos. No hace falta que se prepare nada, porque ya os iré yo diciendo cómo lo vamos a hacer. Alguna de vosotras se preguntará qué es esto de la sanación, porque como sabéis muy bien, sobre todo las que sois mayores, pues son temas de ahora, modernos. Sanar, ¿qué es eso de sanar? ¿Y cómo se sana? ¿Y en qué nos podemos sanar? ¿Y qué, de dónde viene este tema? Bueno, no creamos que somos tan listos los modernos, porque Santo Tomás de Aquino, una de las divisiones que tiene de la gracia es la gracia sanante y la gracia santificante. O sea, que la gracia sanante, la sanación, ya está en Santo Tomás de Aquino. ¿Y en qué se distingue la gracia sanante de la gracia santificante? La gracia santificante es la gracia por excelencia, la que nos va santificando, la que nos hace, es la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos va santificando y perfeccionando interiormente a lo largo de la vida. Pero ¿y entonces cuál es la gracia sanante? La gracia sanante es la que viene a quitar los estorbos que pueda haber dentro de nosotros para que el Espíritu Santo actúe con esa gracia santificante. ¿Y cuáles son los estorbos? Pues Santo Tomás no enumera estorbos, dice simplemente las reliquias y las marcas del pecado. Exactamente lo que la Iglesia atribuye al sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento que perdona pecados, porque esos pecados se perdonan con otro sacramento, que es la penitencia, la confesión. Pero sí que tiene una acción sanadora, profundamente sanadora, esta unción de los enfermos. Y diréis, pero si es la puntilla, como dicen la gente del pueblo, si es la puntilla, si casi todo el mundo se muere después de la unción de los enfermos, sí, pero es una sanación interior. Y yo, si os he de decir la verdad, por la experiencia que tengo de 50 años de sacerdote, no quisiera que ninguno de la gente a la que yo quiero se marchara de este mundo sin ese sacramento. He visto tantas cosas, tantas. Estoy en una parroquia en Madrid, en San Blas. Acabo de llegar pues hace 3 semanas. Acabo de llegar a esta nueva parroquia. Y de repente un día por la mañana, pues, llega una chica que su abuela de 90 y tantos años estaba muriendo. Y se lo dice a otro fraile, pero ese otro fraile, pues no sé, no debía estar ducho en estas cosas. Y me dijo, ¿vas tú? Tío, sí, voy yo. Y fui, allí me encontré una viejina, como siempre. Hoy día apenas hay unción de los enfermos en las casas, porque la gente se muere en los hospitales. Y entonces, pues, llevaba 7, 8 meses esta viejita sin conocimiento. Y entonces yo me puse a darle la unción de los enfermos, con las oraciones, la imposición de manos, la unción del santo óleo. Y empezó a respirar de una forma muy especial, muy especial. Y yo les dije a sus dos hijas y a la nieta, digo, se está dando cuenta. Y ellas me dijeron, se estaba dando cuenta. Era muy católica, como decían las otras. Se estaba dando cuenta y yo les dije, no os preocupéis, se está dando cuenta para bien. Y justo a los 2 días aparecen por la parroquia y dicen, padre, usted le dio la unción de los enfermos antes de comer, pues poco después de comer se murió. Digo, ¿lo ves? Si es que se la teníais que haber dado antes. El Señor la hizo esperar hasta que le dieran la unción de los enfermos, como tantas veces sucede. Esta mujer se merecía ese sacramento. Dios se lo quería dar, ese sacramento. Y dejó una paz por toda la casa que no os podéis imaginar. Pues bien, este sacramento nos habla de eso, de la gracia sanante. Sana las marcas, las reliquias, lo que ahora llamamos, pues, heridas, complejos, problemas interiores, neuras, yo qué sé cómo decirlo, pues toda clase de esos elementos, que timideces, que interiormente pues muchas veces nos oprimen y no nos dejan ser como debemos de ser, lo abiertos que tenemos que ser, nos culpabilizan, etcétera. Ahora vivimos una época en que la sanación, sobre todo la sanación interior, pero también la física, pues está como poniéndose en la Iglesia bastante de moda. Es que la Iglesia, pues, el Espíritu Santo aprovecha el progreso de los hombres para hacernos más explícita la revelación. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX ha sido el descubrimiento del inconsciente del hombre. Que el hombre se compone de una parte que se llama el yo, que es el consciente, lo que somos conscientes en este momento. Otra parte del hombre se llama el superyo, que es, pues, todas las normas y todas las cosas que te han venido por la educación desde que eras un niño. Pero hay otro elemento, se llama el inconsciente, que es donde están guardadas como en un almacén oscuro, en el cual tú no tienes poder, pero que sí te afecta a ti. Están guardadas, pues, muchísimas cosas, no solamente tuyas, sino de tus antepasados. Si tu abuela y tu abuelo se llevaban mal, alguna traza de ello está en tu inconsciente. No lo notas, ¿verdad? Y si un día te sale un genio raro, tú dirás, ¿qué tiene esto que ver con mi abuela y con mi abuelo? Pues a lo mejor sí. Hay trazas, hay marcas en nuestro inconsciente de nuestro pasado. Es el pecado original. El pecado original, que es un pecado de transmisión. Se transmite de generación en generación. El pecado del hombre no solamente es una cosa personal, se transmite y se difunde. No es cuestión de decir que somos islas, no, somos comunidad. Y la comunidad tan cercana, como puede ser unos padres, unos abuelos, la forma de ser de los padres, pues se te inyecta en el corazón muchas veces a ti, para bien o para mal. pero los comportamientos antiguos, esos que has recibido en tus genes por generación, que vendrán, sabe Dios de dónde, pues hasta sobre eso hay que hacer sanación. Hay que hacer sanación sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque te pueden influir seriamente en tu comportamiento actual. Pero bien, dejando eso, que nos cae un poquito largo y lejos, nuestro inconsciente, pues, muchas veces puede estar herido dentro de nuestra propia vida por situaciones que cada uno sabe, pero que muchas veces están reprimidas. Son cosas que tú no quieres recordar, son cosas que te han hecho daño, que tú has metido ahí, reprimido en el fondo del inconsciente, o son cosas que no sabes, pero que están ahí y te hacen daño. Entonces el descubrimiento del inconsciente es una cosa muy buena, que la están utilizando los psicólogos, la están utilizando los psiquiatras, la está utilizando la vida actual. Y entonces, ¿cómo se casa esto con la revelación de Dios? Pues muy bien. El Señor nos está dando a conocer nuevos métodos de sanación sacados de este progreso. En los carismáticos, por ejemplo, que es uno de los grandes movimientos actuales que están modernizando a la Iglesia. ¿Qué sucede en los carismáticos? Pues que hay mucha oración de sanación. Yo desde que entré hace 33 años siempre he oído esto. ¿Y qué significa eso? Que los carismáticos se han inventado. Los carismáticos no están haciendo nada más que poniendo por obra los descubrimientos de la psicología del siglo XX que el Espíritu Santo quiere que en la Iglesia también se utilice. Y es la sanación de heridas, la sanación de traumas, la sanación de todas estas cosas. ¿Y cómo se sana todo esto? Pues todo esto se sana sencillamente por la fuerza del Señor. El Señor tiene poder sobre ello. Estas cosas hay que someterlas al Señor también. Están redimidas. Están redimidas por Jesucristo. Dice un santo padre que lo que no está redimido es botín del demonio. Entonces, si tú tienes un trauma, ¿cómo no va a estar redimido? Y dirás, pero es que Jesucristo no conoció los traumas. Bueno, en primer lugar, tú no sabes lo que conoció Jesucristo en cuanto hombre. Y en segundo lugar, Dios sí lo sabía. Ha redimido nuestras culpas, nuestros pesos, todo lo que tiene que ver. Conocieran en aquella época lo que conocieran. Están redimidas nuestras cosas. Y si están redimidas, se puede aplicar sobre ellas el poder de la gracia de Dios, el poder de el señorío de Jesús. Jesús es el Señor, pero el Señor de tus traumas también, el Señor de tus problemas, el Señor de tus heridas, el Señor de tus enfermedades. Es un Señor concreto, no es un Señor abstracto. Estamos diciendo muchas veces en la Iglesia o en la oración privada, por nuestro Señor Jesucristo, o por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué significa para nosotros esa palabra, Señor? ¿Es una abstracción que no le damos ninguna importancia? ¿O es un señorío real? Jesucristo es un Señor real, que cuando entra en ti, cuando entra en ti el señorío de Jesucristo, quiere quitar de ti todos los demás señores que te están dominando. ¿Qué señores hay? Pues mira, hemos hablado de los miedos. Muchas veces tu señor es el miedo, te domina el señorío del miedo. Hemos hablado de la culpabilidad. Podríamos haber hablado de recuerdos, de sanación de recuerdos. Podríamos haber hablado de sanación del odio, de sanación de tantas cosas que pueden ser señores tuyos. Que el deseo de venganza puede ser un señor que te está dominando porque quieres vengarte por encima de todo y vives para vengarte. El señorío que puede tener sobre ti el dinero, el honor, la gloria, las ganas que tienes de fastidiar a una persona puede ser tu señor, porque te ha hecho daño. Esto es muy real en la vida. Y si tú quieres ser cristiana y quieres vivir una cuaresma de verdad para despertar gloriosa en la Pascua con Jesucristo, tienes que someter todos estos señores al señorío de Jesucristo, porque Jesucristo empieza a entrar desde el momento en que tú te quieres liberar de estas cosas. No es que tú te puedas liberar. Tú no te puedes liberar del señorío del odio. Si tú odias a una persona, tú no te puedes liberar del odio. No basta con decir buenos propósitos, pobre mujer. Los buenos propósitos no te valen para nada. El odio es más fuerte. Es más fuerte el deseo de venganza, es más fuerte la adicción a la droga, es más fuerte. Si no te puedes librar ni del tabaco, que es una cosilla. No nos podemos librar fácilmente y de nuestro pecado, porque es que somos pecado. Pero nosotros sí que podemos cuaresmalmente someter nuestras heridas al señorío de Jesucristo, para que se imponga este Señor Jesús sobre nosotros con su poder. Jesús dijo muy claramente después de su resurrección a los apóstoles: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El hombre Jesús, esto lo decía el hombre Jesús, un hombre como tú y como yo, claro que tenía personalidad divina, pero era el que decía: me ha sido dado todo poder como hombre en el cielo y en la tierra. Miren ustedes, si un hombre no nos va a entender a nosotros. Pero si es como yo, si es como tú, ¿cómo no nos vamos a entender? Si nosotros nos entendemos todos perfectamente. Si nosotros somos de la misma raza, de la misma estirpe, estamos hechos del mismo material, todos nos entendemos perfectísimamente. Pues uno de ellos es Jesús. Y este, que es un hombre, aunque sea de personalidad divina, mejor todavía. Un hombre con personalidad divina, mucho mejor todavía, porque te entiende perfectísimamente y tiene todo el poder de Dios. Pues bien, en cuanto hombre, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y si Jesucristo estuviera aquí en medio de nosotros ahora, os preguntaría: